El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
En esta mañana del domingo, en este programa Semillas de Esperanza, queremos saludarlos nuevamente a todos ustedes, agradecerles la sintonía y la compañía en este programa dominical, domingo en la mañana. El miércoles anterior, el día 11 de febrero, el día que pasó esta semana, fue el Día Mundial por los Enfermos. El Papa Francisco hizo una oración muy especial por todos y nos invitó a unirnos a ellos con una frase muy bonita: tus pies son mis pies, tus manos son mis manos, tus ojos son mis ojos. Y hoy queremos unirnos también a esa jornada de oración que ha pedido el Santo Padre, y por supuesto que nosotros sabemos que es tan importante, y también quiero que invitarlos para que nos unamos y le pidamos al Señor por la salud de la mamá del Padre Fernando, que está delicada de salud, para que el Señor le conceda una recuperación rápida. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículo 40 a 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: «Sé, si quieres, puedes limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, lo tomó y le dijo: «Quiero, quedas limpio». Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: «Mira, no le digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudía a él de todas partes. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más el hecho de dejarnos entrar a sus hogares con nuestra programación, queremos invitarlos a reflexionar en torno a este evangelio que hemos escuchado. Y digamos entonces que ante Jesús se presenta un leproso para pedirle la curación, la purificación. En aquella época llamaban lepra a muchas enfermedades de la piel, tanto las superficiales, que se curaban solas, como las más graves e infecciosas. Por miedo a esta enfermedad, los leprosos eran excluidos de la sociedad. Se les prohibía entrar en las ciudades y en los pueblos. Eran considerados impuros y vivían aislados. Cuando Jesús cura al leproso, lo restablece de nuevo a su dignidad de ser humano, que la situación social le había negado. Es por eso que le manda que acuda a los sacerdotes, que eran los encargados de certificar la curación y de reintegrarlo social y religiosamente. Pero al mismo tiempo, Jesús está afirmando la superioridad de su mensaje respecto a la religiosidad judía tradicional. los sacerdotes no podían hacer más que certificar. Él, en cambio, puede curar realmente, puede transformar la vida, puede dar una segunda oportunidad a quien la sociedad se le había negado.
Es importante destacar algo más en el pasaje que presenta un gesto especialmente intenso de Jesús. Al principio Jesús se compadece, tiene misericordia del leproso. Es decir, que todo el movimiento de curación desencadena a partir del amor de Jesús por la humanidad. Esto especialmente en el siglo XIX quisieron subrayar los cristianos con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En una época en que triunfaba una moralidad rígida y estricta, se quiso reaccionar en la misericordia y el amor como auténtico origen del Evangelio. El segundo gesto es profundamente tierno. Jesús toca al leproso con la mano. La ley prohibía totalmente tocar al leproso, e incluso tocar ropa de los leprosos o estar en el lugar donde habían estado ellos. Jesús legalmente habría quedado impuro, pero sucede lo contrario. Con su contacto, Jesús purifica al impuro. Si nos sentimos mentalmente dentro del proceso, descubriremos una vida aislada, fuera de todo contacto, sin un solo abrazo, sin un beso, una caricia, una palmadita en la espalda, una vida solitaria, abandonada, humillada. Ante esta situación desesperada, Jesús, movido por su misericordia, hace un gesto profundamente humano, lleno de cariño, lleno de ternura. Se acerca, toca al leproso.
Y como hemos dicho, el leproso era considerado un impuro, es decir, un excluido de la comunidad de vecinos por temor al contagio. Los leprosos tenían que vivir solos en grupos en lugares deshabilitados, a merced de la limosna y la generosidad de sus parientes y conocidos. Jesús, al curar a este enfermo de lepra, no solo le devuelve la salud y el bienestar, sino que además lo capacita para reintegrarse entre los suyos y poder rehacer la familia y el trabajo. A Jesús le mueve la compasión. A él le duele la enfermedad y la exclusión social de esas personas. Pero nos desconcierta con la prohibición de comunicar a nadie la curación del enfermo. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacer que los demás lo sepan, especialmente a sus propios parientes, amigos y vecinos? De hecho, la persona curada es incapaz de callar y lo proclama por todas partes. Con esta imposición de silencio, Jesús pretende que su mesianismo no sea malinterpretado en una sociedad exclusivamente crédula. Jesús no es un Mesías espectacular que pretende arrastrar masas o convencer a base de signos maravillosos. Lo que él quiere es mostrarse pobre y humilde, sin imponerse por los hechos o las palabras. Quiere pasar por la cruz antes de entrar en la resurrección.
De esta manera, la lepra era una enfermedad terrible, una enfermedad fea, espeluznante. En aquel tiempo en que no había posibilidad de cuidar a la persona, de cuidar al enfermo, y además todos creían que era una enfermedad contagiosa. Por eso los leprosos tenían que vivir en las afueras de los pueblos, apartados de la familia. Además, el leproso era considerado impuro, es decir, alejado de Dios. Dios lo había castigado de esta manera por sus culpas. Temerariamente, el leproso se acerca a Jesús desafiando las normas legales. Y ya que no podía acercarse al templo, se arrodilla delante de Jesús para dirigirle una súplica. No le pide que le cure la lepra, sino que lo limpie, que le levante la impureza, el castigo que supuestamente tenía ante Dios. sabe que Jesús puede librarlo de este estado desgraciado que le obliga a vivir apartado de la familia, de las personas y supuestamente también apartado de Dios. Jesús se compadece. Tiene el leproso tanto cerca a Jesús que él o Jesús se emociona frente a él. Se hace cargo de su situación y al mismo tiempo se indigna por cómo es tratada en la sociedad de estas personas y por la idea de Dios a la que se había llegado. Dios no es así. Su Padre no excluye a nadie de su compañía, ni está esperando una fechoría, algún pecado del hombre para castigarlo, como la lepra o cualquier otra enfermedad. Jesús se mueve hasta las entrañas y le sale a flor de piel esta mezcla de ternura y de indignación. Por eso no tiene inconveniente en tocar sus llagas, aquella piel menospreciada por lo que no estaba puro, por la impureza. Extender la mano y tocarlo es un signo de Jesús que practica para transmitir consuelo y también para transmitir calor humano. En este gesto humano, Dios interviene para realizar la purificación interior y la transformación total de la persona.
En ese mismo orden de ideas, estimados oyentes, vemos a Jesús que muestra su voluntad ante el requerimiento del leproso. Quiero. Jesús transgrede la norma para atender al leproso. No quiere hacerlo a distancia, fríamente. No es esta la manera que tiene Dios de acoger a la persona. Y a continuación dice el texto, la lepra se le quitó. Dios no tolera la dureza de la legislación contra las personas y especialmente contra los débiles. Todos son hijos suyos. Para que esto quede claro, el mal extremo, la lepra, se le quita. En el mismo momento en que Jesús, conmovido, le ha tocado, Dios le ha levantado la barrera de la exclusión. La carne del leproso se vuelve sana, pero Jesús no solo lo ha curado, sino que ha reintegrado al leproso en su círculo social. Se convierte en un hombre como los demás. Ya no se le tiene que huir. La ley de los hombres reconocerá su dignidad. El Dios de la alianza, de la amistad, nunca había dejado de considerarlo un humano, hijo suyo. Jesús no se limita tan solo a pronunciar palabras, sino que su buena noticia produce cambios profundos. Ya se comienza a saber que Jesús se pone del lado de los impuros, que se mezcla con personas de dudosa moralidad. Seguramente que algunos debían considerarlo también a él un impuro. Esta conducta no ha sido ni será nunca bien comprendida por los bienpensantes. Quizá porque todavía la sociedad no está preparada para digerir esta buena noticia de Dios. Es esa noticia que Dios advierte también al leproso. No se lo digas a nadie. Jesús no quería confusiones sobre su identidad y sobre la misión que él estaba llamado a llevar a cabo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En esta segunda sección del programa Semilla de Esperanza, el tema del día, queremos retomar esta reflexión que hemos hecho hoy sobre la presencia de Jesús o la vida de Jesús en la presencia del leproso, que hemos escuchado del Evangelio de hoy, también la reflexión. Y por eso traemos este mensaje importante en este momento, en este segunda sección del tema que es el tema del día. Un hombre enfermo yacía 38 años que estaba junto a la piscina de Betesda, esperando entrar en la piscina, que cuando las aguas se movieran, él pudiera entrar para curarse. Jesús lo vio echado, sentado, acostado, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres curarte? El enfermo le respondió: Señor, no tengo nadie que al agitarse el agua me meta en la piscina. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Cuántos enfermos hoy día podrían repetir a Jesús la misma queja? El enfermo más que nadie necesita que le ayuden a encontrarse con Jesús, que es quien sana. El misterio de sanación responde a esta llamada y a esta necesidad. Por eso es que hoy hemos titulado este momento como el misterio sanador de Jesús. Este misterio no es fácil ni es apto para todos. Se necesita ciertas aptitudes conforme a los carismas que Dios distribuye para que sirvamos a la comunidad. El Señor necesita de personas que, llenas de misericordia y de compasión de Jesús, se entreguen a los demás, especialmente a los necesitados, siendo canales abiertos del amor de Dios. El Señor necesita de personas entregadas que se acerquen a los enfermos y oren por ellos, bien directamente o de manera más discreta. Pueden hacerlo también, acompañándolos y dándoles ánimo en esos momentos difíciles de sus vidas.
Hay que saber entonces, estimados oyentes, de antemano, que este ministerio conlleva mucha delicadeza y rectitud de criterio, y al mismo tiempo saber que no siempre es bien entendido y comprendido por los demás. No es de extrañar. También Jesús tuvo mucha oposición cuando lo ejercía, y los apóstoles Pedro y Juan fueron perseguidos, arrestados y encarcelados por haber curado a un cojo en el nombre de Jesús. Es muy importante aclarar que una cosa es el ministerio de sanación y otra cosa es el carisma de sanación. El ministerio no es otra cosa que poner en práctica el carisma. Por el bautismo todos tenemos este don. El Señor Jesús dijo: todo el que crea en mí, imponga las manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos 16:18. Sin embargo, no todos tenemos el ministerio. San Pablo dice: Dios ha dado cargos especiales a algunos en la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. Después, los que sanan enfermos. ¿Tienen todos poder para sanar enfermos? 1 Corintios 18:30. ¿Quiénes pueden entonces ejercer el ministerio de sanación? Los sacerdotes y médicos tienen el carisma de sanación en plenitud y sin límites. Los laicos lo tienen limitado. Los esposos lo tienen con fuerza especial, el uno para el otro y al mismo tiempo para sus hijos y familia. Los laicos pueden ejercitarlo también para ciertos casos, siempre que sean discernidos por los pastores y confirmados por la misma comunidad que los recibe.
Y como dice el padre Fernando, pues hay puede darse casos de laicos que tienen ese llamado de Dios para ejercer la sanación y lo hacen en plenitud, sin límites. Estos son muchos, son de número bastante. Otro punto muy importante del ministerio de sanación lo tenemos en la palabra de Dios. En la parábola del samaritano, un hombre está gravemente herido y abandonado. Un sacerdote lo vio y pasó de largo. Un levita lo vio y también pasó de largo. Un samaritano lo encontró y se conmovió sin mirar la clase o condición del herido. Pero el samaritano no queda en la mera compasión. Él actúa en la medida de sus posibilidades y no escatima ni siquiera medios materiales. Pone todo su corazón y se puede afirmar que se da a sí mismo. La parábola es narrada por Jesús y es para nosotros. Toda persona en el ministerio de la sanación debe tener la actitud del samaritano, actitud que solo se puede conseguir siendo sensible al sufrimiento ajeno y sintiendo en la propia carne la misericordia y compasión de Jesús, la que ha tenido hacia los demás, hacia las personas, especialmente hacia aquellos que lo buscan con enfermedades.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día sobre el ministerio sanador de Jesús. ¡Qué hermosa la actitud del leproso del Evangelio de hoy! Cayó de rodillas, fue con humildad reconociendo su creaturidad. No se fue con prepotencia, exigencias ni actitudes sobradoras. Y también ejemplar y nos llena de asombro la respuesta de Jesús. Un Dios verdadero que es capaz de conmoverse, de darnos la mano y tocar nuestras vidas, nuestras heridas, miserias, nuestras fragilidades. Un Dios que no teme ensuciarse para que sus hijos queden limpios. Un Dios verdadero que no mira la historia de sus hijos desde la tribuna, ni de palacios o escritorios, sino que vive con su pueblo sus alegrías y sus esperanzas, como sus fracasos, fragilidades y hasta la misma muerte. Vino a darnos la vida verdadera. Jesús no vive del rating ni de títulos o premios, sino que nos enseña que la felicidad está en la alegría serena, en la sobriedad y sencillez de una vida austera que sabe compartir con los hermanos en fraternidad, solidaridad, vida en común, vida en familia. El Evangelio de hoy dice que Jesús ya no podía entrar en las grandes ciudades. Pero en este repliegue y soledad nos enseñó a no desanimarnos, a encerrarnos o deprimirnos en angustia, sino a confiar y a seguir creyendo que aun cuando el mundo te ignore y andes por los desiertos y noches oscuras de esta vida, seguirán acudiendo a Dios la gente como acuden a Jesús en el Evangelio, porque la gente tiene sed de manantiales de vida verdadera y hambre de infinito, porque se llena el mundo de un vacío ante las ofertas de la nada que ofrecen los poderes del dinero y de la droga, que ante esos vacíos buscan materiales y tienen sed de infinito. Por eso, el leproso acudió a aquel que es capaz de darle vida, vida plena y verdadera. Así nosotros podamos en cada momento acudir a manantiales verdaderos y no en vacíos que nos dejen cada día en desiertos de agonía.
Podemos hoy afirmar que la enfermedad es una cosa terrible, es una cosa que no nos gusta. Y en alguna manera todos debemos enfrentar en nuestras propias vidas alguna enfermedad. Pero hay algo peor que estar enfermo. Y es quizás estar en esa actitud de pregunta, esa actitud de pensar, ¿por qué me ha pasado esto a mí, esta enfermedad? ¿Acaso a Dios no le importa que yo esté enfermo? ¿Él me quiere sano? La respuesta es sí. Dios se preocupa por nosotros, Dios se preocupa por ti. Y Él quiere que estemos sanos, saludables, que estemos bien. La Biblia responde a esta pregunta con una gran claridad. En el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26, dice, yo soy Yahvé, tu sanador. Y en la primera carta de Pedro, también dice, por los azotes que ha recibido, Jesús nos ha sanado. La mejor imagen de la Biblia de la voluntad de Dios para sanar a la gente es Jesús. mediante el estudio de Jesús, podemos ver una imagen clara de cómo es Dios. Cómo los evangelios describen la misericordia de Jesús. Parece que Jesús siempre fue bien en su manera de sanar a alguien. O Él estaba allí en el proceso de sanar a alguien, o acababa de sanar a alguien. Esto nos dice que Dios es un sanador por naturaleza. La santidad es una parte de lo que Él es. Un hombre misericordioso, compasivo, sanador. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y estamos mirando esas imágenes precisamente que la Biblia presenta sobre el ministerio sanador de Jesús. Mateo 14:14 es un buen ejemplo del ministerio sanador de Jesús. Y nos dice: y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Jesús era y todavía se mueve a sanar a causa de su amor y misericordia para ti y para mí. Cuando Él ve a las personas enfermas, Él quiere que sean sanos. Toda su vida en la tierra se dedicó a ver a las personas sanadas y a ver la obra completa en el espíritu y en el alma y en el cuerpo. Hechos 10:38 dice: Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y ese es el mensaje justamente del Papa Francisco al presidir el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco destacó que servir a las personas enfermas es un camino privilegiado para encontrar a Cristo, pues el curar y servir a un enfermo es servirle al propio Jesús. El Santo Papa aseguró que la Iglesia continuamente nos encuentra por su camino, considerando a las personas enfermas como un camino privilegiado para encontrar a Cristo, para acogerlo y para servirlo. Curar a un enfermo, acoger a un enfermo y servirlo, es servir a Cristo. El enfermo es la carne de Cristo, dijo el Santo Padre en su alocución.
Es importante entonces detenernos a saber que la pastoral de los enfermos, el cuidado de los enfermos, es una necesidad y es una misión de la Iglesia, de cuidar también el alma de todos sus fieles. Este es más o menos el mensaje de este acontecer eclesial en esta mañana de domingo. Y reiteramos a todos nuestros oyentes y sobre todo a los que están ahí en su lecho de enfermo, que reciban muchas bendiciones del Señor, que Dios los pueda acompañar y ellos sientan el calor y la fraternidad y el amor de todos sus familiares ahí en el lecho de enfermo, para hacerle más agradable este momento de cruz, si se quiere, en esa perspectiva de sanación interior.
Terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.